El día, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos así la segunda media hora del noticiero del mediodía de Radio Martí en esta emisión del jueves 9 de febrero de este año 2023. En estos próximos 30 minutos vamos a conocer la solicitud que hace una organización de la sociedad civil cubana a la vicepresidenta de Colombia. También conoceremos opiniones que nos llegan de Cuba y desde fuera sobre el proceso electoral que se está ya preparando en la isla. Tendremos a Pepe Lacayo con noticias de los deportes y estableceremos el contacto con nuestro reportero Ricardo Quintana, que se encuentra en la ciudad de Matamoros, en la frontera de México con Estados Unidos, para conocer la situación de los migrantes allí. Así que acompáñanos. Aquí seguimos con usted, el operador de sonido Juan Pendas, nuestra productora Elena Rodríguez, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Alberto Müller y Polo Rodríguez en la sala de redacción y en los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Iniciamos con noticias de Cuba.
Una organización de la sociedad civil cubana dirigió una carta a la vicepresidenta de Colombia, quien este jueves llega en visita oficial a Cuba. Ibel Pacheco ofrece un reporte con la información.
El Comité Ciudadano por la Integración Racial, CIR, dio a conocer este miércoles una carta abierta tras anunciarse la visita oficial a Cuba de la vicepresidenta de Colombia, Francia Elena Márquez Mina. Al respecto, desde La Habana, el activista Juan Antonio Madrazo Luna, fundador del CIR, dijo a Radio Martí:
"No queríamos dejar pasar esta visita, pues sabemos el compromiso de la misma con la política de derechos humanos, también por la lucha por dignificar la vida de los sectores históricamente oprimido, como son los afrodescendientes y las mujeres. Queríamos que ella supiera que Cuba es un país marcado por muchas crisis, y muchas de esas crisis no responden a la política del embargo, sino también muchas de esas crisis tienen que ver con la falta de voluntad política por parte del Estado cubano en cuanto a las desigualdades, también el encarecimiento y el empobrecimiento de la vida".
Según el anuncio, la vicepresidenta colombiana realizará una visita oficial de 2 días a Cuba a partir de este jueves 9 de febrero. El CIR señala en su misiva que espera que su estancia en el país le brinde un conocimiento más profundo sobre la realidad cubana.
"Ella viene del activismo de derechos humanos y sabe bien las condiciones que viven los activistas cuando son clasificados por un Estado como una amenaza a la seguridad nacional, y en esa situación nos encontramos muchos de nosotros los activistas. También la existencia de presos políticos que están marcados por una violencia política donde muchos son mujeres y afrodescendientes. Lamentablemente, como organización de la sociedad civil, no vamos a tener la oportunidad de tener una conversación horizontal con la vicepresidenta y su delegación, pero al menos queríamos que supiera que hay una sociedad civil viva".
Finalizando la carta, el Comité Ciudadano por la Integración Racial apela a la sensibilidad social y al compromiso en la defensa de los derechos humanos de la alta funcionaria del gobierno colombiano y la exhorta a que transmita a las autoridades cubanas sus preocupaciones y la perspectiva de que, como en Colombia, solo el trabajo de la sociedad civil puede contribuir a la mejora de los proyectos de vida desde la autonomía social y ciudadana. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El proceso electoral cubano avanza hacia la aprobación de los integrantes de la Asamblea Nacional. Yolanda Huerga desarrolla esta información.
El proceso para conformar el próximo Parlamento cubano comenzó este martes con la publicación de una lista de más de 400 candidatos, de entre los cuales saldrá el futuro presidente del país.
Sigue avanzando el calendario electoral de cara a las elecciones del 26 de marzo, donde las cubanas y los cubanos podrán refrendar una lista de candidatos seleccionada por el Partido Comunista de Cuba a través de las comisiones de candidaturas.
Indicó Jesús Delgado Valeri, especialista de Demoanlat, un proyecto impulsado por Transparencia Electoral, cuya misión es el fortalecimiento democrático en la región.
Muestra de la falta de democracia de este proceso electoral es que las asambleas municipales solo pudieron refrendar una lista de 470 candidatos para 470 cargos, de manera que no hay ninguna elección, sino simplemente una votación, una aprobación de una lista diseñada previamente con todos los estándares del Partido Comunista para impedir que cualquier persona ajena a la ideología comunista pueda ser parte de la Asamblea Nacional.
El discurso oficial afirma que el Partido Único no puede nominar candidatos y que la propaganda está prohibida.
Que todo está manipulado y dirigido por el Partido Comunista de Cuba,
apuntó Celandia Pérez, presidenta de la Comisión Cubana de Defensa Electoral, COCUDE, con sede en La Habana.
Los cubanos no elegimos a nadie, simplemente votamos.
El gobernante Miguel Díaz-Canel, también nominado a la Asamblea Nacional del Poder Popular, calificó estas elecciones como el proceso político más importante de 2023 y resaltó que se desarrolla en medio de una intensa campaña mediática que trata de desacreditar el sistema electoral cubano, acusándolo de antidemocrático.
No hay ningún criterio público de cómo se seleccionan los candidatos de entre los postulantes, por lo tanto a la población cubana solamente le queda la posibilidad de votar o no votar, pero no puede elegir.
Durante las elecciones municipales celebradas en noviembre pasado, el opositor Consejo para la Transición Democrática en Cuba informó que había intentado presentar 6 candidatos. Uno de ellos fue aceptado por los residentes de su circunscripción, pero no logró seguir adelante debido al freno del oficialismo. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Otra familia cubana destruida por el abandono del gobierno de La Habana y la represión contra los familiares de presos políticos en Cuba. Así lo denuncia María Teresa Pérez, madre de Yudinela Castro y abuela del joven Roland Jesús Castillo, manifestante del 11 de julio. Esta información fue dada a conocer a través del Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Yo, María Teresa Pérez Capote, madre de Yudinela Caridad Castro Pérez, madre de Roland Jesús Castillo Castro, manifestante del 11 de julio, no estoy de acuerdo con que él ni ninguno de los muchachos que están presos, como muchas personas más, que pasan ya a prisiones de mayores. No estoy de acuerdo porque nada más ellos solamente hicieron pedir la libertad y decir lo que sentían. Por ejemplo, mi nieto, desde los 6 meses de nacido, mi hija lo sacó de aquí para un albergue, que fue lo que pudo optar, porque mi casa estaba en malas condiciones, no teníamos espacio suficiente. La albergada era yo y entonces lograron hacerle un expediente de albergue a ella, pero desde ese entonces ya el niño tiene 19 años cumplido el día 13 de noviembre y mi hija sigue todavía albergada. Trabajo pasa bastante. Hace unos días fui casualmente a verla porque está con fiebre y estaban desaguando el baño de ella, que tenía que bañarse en casa de algún vecino para dejar a bañar cuando ella tiene un niño que es el hijo de Roblan, que lo cría, de 2 añitos, y ella bañarse en casa de los vecinos. Y casualmente ese día fueron a desaguar el baño. Aquello daba grima. Donde ellos viven, aquel albergue, es para que lo demuelan completo. Como mismo, sin ofender a nadie, ese mismo día Díaz-Canel llevaba 2 días visitando el reparto en Moro, que colinda con el albergue Las Delicias. Yo que
Roland Jesús Castillo ha estado cumpliendo en la prisión Jóvenes de Occidente en El Guatao, en La Habana, una sanción de 5 años de internamiento con trabajo forzado.
El preso político cubano Loreto Hernández García pidió a través de una carta al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que mantenga a Cuba en la lista de patrocinadores del terrorismo, dijo a Radio Martí en Miami su hermano, el ex prisionero político Jorge Luis García Pérez, conocido por Antunes.
desde la prisión de mayor rigor en Santa Clara, Villa Clara, conocida como Guamajal. Loreto le envía al presidente de los Estados Unidos una misiva en la que concretamente le pide que no sea sacado el régimen de La Habana del listado de países que promueven el terrorismo, y argumenta que el régimen cubano ha dado y da elementos suficientes como para permanecer en el listado de países que promueven el terrorismo. Hernández García, esposo de la también presa política Donaida Pérez Paseiros, cita en esa carta las víctimas de la política terrorista de la dictadura castrista, como la masacre de Río Caribe, revolcado el 13 de marzo, entre otros, así como también expone el peligro de muerte que corre él y su esposa, así como el trato que han recibido y reciben muchos prisioneros políticos, y además habla sobre la represión a que son víctimas los opositores, y cita de manera específica las más de 100 mujeres encarceladas, así como el alto número de adolescentes encarcelados por sus protestas pacíficas el 11 de julio. De
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso, de lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 7 de la noche, y los sábados y domingos a las 2 de la tarde por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Doce y 41 minutos del mediodía. Más noticias en este noticiero de Radio Martí. Ex ejecutivos de Twitter admitieron el miércoles que cometieron un error al bloquear un reporte de prensa sobre el hijo del presidente Joe Biden, Hunter Biden, en esa plataforma antes de las elecciones de 2020, pero negaron rotundamente las afirmaciones de legisladores republicanos de que los demócratas los presionaron para que lo hicieran. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El Comité de Supervisión y Responsabilidad de la Cámara de Representantes llevó a cabo una audiencia pública sobre una computadora portátil que se dice pertenece a Hunter Biden, el hijo del presidente demócrata Joe Biden. Tres ex ejecutivos de Twitter comparecieron ante el comité para testificar por primera vez sobre la decisión de la empresa de bloquear inicialmente en la red social un artículo del New York Post en octubre del 2020 sobre el contenido de la computadora portátil. Los republicanos aprovecharon la audiencia para impulsar una teoría no comprobada de que las compañías de redes sociales, incluida Twitter, están prejuiciadas en su contra. El presidente del comité, el representante James Comer, dijo que la audiencia es el primer paso del panel para examinar la coordinación entre el gobierno federal y las compañías tecnológicas para restringir el discurso protegido e interferir en el proceso democrático. La audiencia se centró en la decisión de Twitter de bloquear temporalmente los tweets sobre un artículo del New York Post sobre el contenido de la computadora portátil, que los ex ejecutivos de Twitter dijeron que creían erróneamente que contenía material pirateado. Joel Roth fue jefe de seguridad e integridad de Twitter.
I've been clear that in my judgment at the time.
Él dice que ha dejado claro que, a su juicio, en ese momento, Twitter no debería haber tomado medidas para bloquear los informes del New York Post, pero que solo 24 horas después de hacerlo, la empresa reconoció su error. Por su parte, James Baker, ex consejero general adjunto de Twitter, dijo que nunca estuvo al tanto ni participó en ninguna conspiración u otro esfuerzo para hacer algo poco ético, inapropiado o ilegal mientras estaba en Twitter. Por su parte, el abogado de Hunter Biden, Abe Lowell, negó en un comunicado cualquier conexión entre su cliente y lo que llamó la supuesta computadora portátil, incluidos los contenidos que los republicanos alegan que son del hijo del presidente. La plataforma social pertenece ahora al multimillonario Elon Musk, a quien muchos republicanos ven como un defensor de la libertad de expresión. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
12 con 44. Damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Washington, Estados Unidos y Reino Unido anunciaron hoy nuevas sanciones contra 7 miembros de un grupo ruso de ciberdelincuencia vinculado a los servicios de inteligencia del Kremlin.
Minsk, la Fiscalía de Bielorrusia pidió 12 años de prisión para el activista y premio Nobel de la Paz Alex Bialyatsky, fundador de la Organización Defensora de los Derechos Humanos Viasna.
El ex fiscal general de Israel acusó al primer ministro Benjamin Netanyahu de poner en marcha una reforma del sistema judicial para influir en el juicio abierto contra él por supuesta corrupción.
Teherán, los embajadores de la Unión Europea no asistieron hoy a la conmemoración del aniversario de la República Islámica de Irán tras los llamados de activistas a no participar en el acto por la represión de las protestas.
La Organización Médicos Sin Fronteras señaló hoy que suspendió sus operaciones hasta nuevo aviso en una región de Burkina Faso, país azotado por la violencia yihadista tras el asesinato de 2 de sus trabajadores.
Roma, el Teatro de la Scala de Milán, una de las principales óperas del mundo, lanzó un canal de internet por el que ofrecerá sus espectáculos de música y danza con subtítulos en 5 idiomas, incluido el español. En este informativo del mediodía de Radio Martí establecemos el contacto con nuestro reportero Ricardo Quintana, que se encuentra en Matamoros, ciudad fronteriza de México con Estados Unidos. Ricardo, muy buenas tardes. ¿Qué tal estás?
Buenas tardes. Aquí el status quo se mantiene. Muy pocos migrantes han podido acceder a esa aplicación telefónica CBP One para poder alcanzar su cita en la frontera, y al mismo tiempo que ese es el pasaporte para ingresar en Estados Unidos. 12.000 migrantes acá recluidos prácticamente en un parque público de Matamoros, que antes de que fuese ocupado por todas estas decenas de cientos de carpas, pues era un lugar donde los locales venían a disfrutar, pasar el día, hacer trotes, etcétera. Ya no, ya una ciudad de carpas con la mayoría de venezolanos, centroamericanos. Un cubano había aquí hasta ayer, ya ese cubano obtuvo su cita y hoy a las 6 de la mañana pues se fue a la entrevista que le daba paso a su libertad, según nos dijo. 12.600 niños aproximadamente hay en este lugar, y tengo aquí a mi lado a un joven de Venezuela, de la ciudad de Maracay, Enrique, que ha accedido a hablar con ustedes y con Radio Martí sobre su experiencia como migrante. Enrique, bienvenido, estamos en vivo.
Claro, muchas gracias. Cuéntame. Sí, pues estamos aquí, estamos tratando de sacar lo más pronto posible lo que es el permiso del parol del CBP One, y pues nada, se demora, solamente nos abre a las 8 de la mañana y pues no sabemos qué sucede con el sistema, si es que se colapsa o no sé, pues necesitamos ya, de verdad, hay personas acá que tienen más de 30 días y pues vivimos en estas condiciones.
Describe a nuestra radio audiencia cuáles son esas condiciones, cómo tú vives aquí, cómo es un día normal en tu vida, pues, acá como migrante.
Acá pues no las vivimos bastante con el frío, pues hacemos el esfuerzo de buscar lo que es los instrumentos para hacer la fogata, para hacer nuestras comidas, salimos a hacer una que otra compra, nos reunimos entre todos el dinero para poder hacer compras de la comida, de la bebida, para bañarnos. Tenemos que hacer una fila bastante grande porque no tenemos agua potable, no tenemos agua para bañarnos, dependemos de un balde de agua para cada quien, y pues el agua obviamente es bastante fría, nos bañamos al descubierto, tratamos de hacer baños improvisados para ducharnos.
Enrique, antes de toda esta vicisitud que tú estás contando, hubo una travesía difícil, hubo que cruzar una selva.
Sí, claro, la selva del Darién, sumamente peligrosa, ya todos la conocen por medio de las redes sociales, y pues una experiencia que de verdad es inigualable, y pues es difícil de recomendar a nuestros familiares y compañeros a que vengan por esa travesía, porque es bastante riesgosa respecto a los ríos, las montañas, también los grupos delictivos que abundan dentro de la selva, pues que en ciertas ocasiones han violado tanto mujeres como niños, hombres, y pues también han asesinado, personas han salido heridas.
Así todo, ¿has considerado rendirte y volver a Venezuela?
No, pues la verdad que no, venimos por una meta, por un objetivo que tratar de pues, por ejemplo, tratar de traerme a mi hija que la tengo en Venezuela, tiene 3 años, y pues trabajar, esforzarme, y pues tratar de sacar los documentos y todo lo necesario para hacer todo lo más legal posible, pues que podamos hacerlo para tratar de estar con nuestros familiares y, en este caso, mi hija, que está bien chiquita y pues tiene 3 años y está en Venezuela y pues no tiene el amparo de mi persona.
Bueno, pues nada, ha sido más o menos una panorámica en voz de uno de los que vive en este campamento, donde se recogen diariamente 10.000 toneladas de desechos, de basura. La municipalidad viene a recoger esa cantidad de basura que está dispersa.
Ricardo.
Por un tramo como de 5, 6, 7, 8 cuadras.
Ricardo, ¿me escuchas?
Sí.
Ricardo.
Sí,
ah, mira, te tengo esta pregunta. Este sitio de internet que está colapsando, ¿quién es el responsable de ponerlo al día, de que funcione? Y si se supone que va a haber alguna fecha en que esté dando citas y que esté funcionando correctamente.
Bueno, no, es que no ha dejado de dar citas, pero como toda herramienta tecnológica, cuando no es lo mismo que se traten de acceder por una puerta estrecha, traten de ingresar al otro lado, pues 5 personas que 20. Llega un momento que el espacio de la puerta no permite que la gente entre.
Claro.
Y aquí está pasando igual.
Bueno, pues estaremos pendientes, Ricardo, de toda la información que nos hagas llegar desde Matamoros, como siempre en este informativo del mediodía. Muchísimas gracias por estos minutos y continuamos con más informaciones.
El Pepe.
Pepe Lacayo, muy buenas tardes.
Arrancan hoy las semifinales de la Serie del Caribe. Ajá, y Cuba no solamente no clasificó, terminó de última.
Qué vergüenza.
De última. De los 8 participantes, Cuba número 8 con
ver
una
para
victoria.
Creer, hubieran dicho,
increíble,
en mi pueblo.
Con un diferencial de carreras de menos 26.
Wow. ¿Eh? Madre mía.
Entonces, vamos a ver qué va a pasar en el Clásico Mundial.
Eso te iba a preguntar. ¿Qué? Imagínate tú.
Vamos a ver. República Dominicana contra México, hoy a las 2:30, en la primera semifinal, y Colombia versus Venezuela a las 6:30, en la segunda semifinal, hoy en la Serie del Caribe, mañana a las 6:30, la final entre los dos ganadores de hoy. Así que al rojo vivo, la Serie del Caribe, y Cuba, nada que ver, terminó de última, hasta Curazao terminó uh-huh. por encima de Cuba, y eso que Cuba le ganó Curazao, para que tú veas cómo... La única victoria que tuvo y en extra innings fue contra Curazao. Muy bien, ahora pasamos al Mundialito de Clubes de Marruecos 2023 de la FIFA. Ayer el Real Madrid, con 6 suplentes, aplastó 4-1 al Al Ahly de Egipto y clasificó a la final contra el Al Hilal de Arabia Saudita. El 11 de febrero a las 3 p.m. hora de Cuba, el Real Madrid va a tratar de levantar por quinta vez este trofeo. Nadie tiene, el único que le llega cerca es el Barcelona con 3, ¿okay? El Real Madrid tiene 4. Uh-huh. ¿Okay? Para que ustedes vean que, por ejemplo, o por lo menos en este trofeo, España es una potencia mundial en ganar el mundialito de la FIFA. Y tú sabes cuánto va a ganar el país, el representante, que levante el trofeo el sábado, por solamente 2 partidos, se embolsa 7 millones de euros. Es una máquina genuina de hacer dinero.
Sí lo es.
Claro, y esto viene de la FIFA, así que más todavía. Y en el baloncesto profesional de la NBA, el Miami Heat comenzó mal, pero sí derrotó anoche aquí en casa a los Pacers de Indiana por 5 punticos. Adebayo con 38 tantos y 9 rebotes en este partido, los Celtas salieron airosos en casa contra los 76ers de Filadelfia. Más tarde les vamos a contar qué pasó en ese partido y quiénes estarán fuera por varias semanas. Los Celtas con su victoria número 39 de la temporada, mientras que los guerreros de Golden State, lo crean o no, los actuales campeones nacionales, perdieron contra los Trail Blazers de Portland. Lillard con 33 puntos en la jornada. 41 tantos metió para los Cohetes de Houston Green, pero aún así perdieron contra los Reyes de Sacramento. Vamos a dar un resumen completo de la NBA, incluyendo Porzingis y sus 36 puntos y 9 rebotes. Y los Washington Wizards vencieron a los Hornets. Estos apellidos de Lituania y del norte.
Ya nos estamos dando cuenta.
Muy simpáticos. Bueno, esta noche en el baloncesto.
No estamos acostumbrado.
Yo vi la cara que pusiste a propósito. Esta noche los Lakers de Los Ángeles contra los Bucks de Milwaukee a las 10 de la noche. Los Bucks, el segundo mejor equipo en la Confederación del Este, y los Lakers tratando de tener un récord positivo para ver si algún día clasifican a la postemporada. En la Liga Española de Fútbol no habrá jornada para el Real Madrid porque está jugando una final justamente en Marruecos, pero sí arranca justamente el sábado partidazos y el domingo el partido que Jacomino quiere ver, el Barcelona contra el Villarreal de Castellón, el Atlético de Madrid en Galicia contra el Celta de Vigo, el Sevilla en casa contra el Mallorca y el Valencia contra el Bilbao. El Real Madrid va a jugar el miércoles cuando se recupere de la final de la Copa del Mundialito de la FIFA contra el Elche. Mientras tanto, en la Liga Premier de Inglaterra, que está en rojo vivo, el Arsenal de Londres, el actual puntero, que el manager es un vasco que se llama Mikel Arteta, va a jugar contra el Brentford, mientras que el Manchester City de Pep Guardiola tiene también un difícil compromiso contra el Aston Villa. ¿Y ustedes saben por qué se llama Aston Villa? ¿O por qué el carro se llama Aston Martin? Porque de ahí vino el concepto del Aston Martin. El Aston Villa. Muy bien. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí. Tiempo de noticias del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Comenzamos el segmento de entretenimiento con la Filarmónica de Nueva York, la cual tendrá nuevo director a partir de 2026. Gustavo Dudamel será su nuevo director musical y artístico. Como sabemos, Dudamel ha sido el director de la Filarmónica de Los Ángeles desde 2009. Dudamel dijo esta semana, citamos, "Estoy agradecido con los músicos y el liderazgo de la Filarmónica de Nueva York mientras nos embarcamos juntos en este nuevo viaje", y agregó, como dijo el gran poeta Federico García Lorca, "cada paso que damos en la tierra nos lleva a un mundo nuevo", según publicó Dudamel en su página de Facebook. El director nacido en Venezuela ha dirigido 26 conciertos de la Filarmónica de Nueva York e hizo su debut ahí a los 26 años. Comenzó la preventa de boletos para ver a James Taylor y su All Star Band, quienes acaban de añadir 16 presentaciones a su gira de verano 2023, comenzando en mayo 25 en Woodinville, estado de Washington, en el noroeste del país, pegado a Canadá. Durante la gira, JT se presentará además en los estados de California, Oregon, Alabama, Georgia, Ohio, Pennsylvania, Nueva York y Maine. Desde La Voz de América, en la capital estadounidense, les informó Alejandro Escalona.
And I'll be there, yeah, yeah, yeah. You've got a friend.
Con 58, tiempo de titulares. El enviado del Papa Francisco pide al gobierno cubano la liberación de los presos del 11J.
La opositora María Cristina Garrido denuncia desde la cárcel la negación de beneficios a las reclusas.
Están denunciando en Bruselas las violaciones a los derechos humanos y laborales de los cubanos que son enviados en misiones al exterior.
Estados Unidos confirma que Nicaragua liberó de forma unilateral a 222 presos políticos.
Y China tiene un vasto programa de espionaje con globos dirigido a más de 40 países, así lo asegura Washington, como siempre. les vamos a invitar a nuestro próximo informativo, que es a las 3 de la tarde. A esa hora usted tendrá conocimiento de estas y otras informaciones. Hay una nueva campaña que está llamando a usar una cinta negra en la isla en señal de luto por los feminicidios que están ocurriendo. También más de 41,000 migrantes cubanos han sido interceptados en México el año pasado. Además, afirma Estados Unidos que la liberación de los presos políticos en Nicaragua abre la puerta a un mayor diálogo entre Washington y Managua. Así que de esto y mucho más, a partir de las 3 de la tarde en nuestro próximo noticiero. Usted, como siempre, mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí para que esté bien informado con las noticias veraces y oportunas que le lleguen a la isla. Nos despedimos. Mañana regresamos con más informaciones. Juan Pendaza en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Gracias, muy buenas tardes.